Güey, pues acércate a la madre esa, güey.
Episodio 143, The Right Wine. Miller, dale play. Buenas tardes a todos. Esto es The Right Wine y estamos en el estudio desde Monterrey, Nuevo León. Hoy es algún día de enero. Mauricio fue a hablar por teléfono. Miller está en los controles.
¿Qué ha habido?
Y tenemos una luz, no nueva, no es nueva, pero es... La estamos usando por primera vez, ¿no?
Pues creo que sí. Nos estamos poniendo medio grubis.
Es color como rosa.
Es entre rosa y morado. Rosa y rojo.
Rosa, rojo, es como los, ahorita decíamos, como los vasos de los Looney Tunes que les echaban hielos y se ponían...
Haz de cuenta.
Había uno verde, que el clásico, que se ponía verde como menta. Y ese color. Y de regreso Mauricio León aquí en el estudio. Mauricio, siéntate por favor.
Más respeto, por favor.
Mauricio, respeta el show.
¿Qué pedo?
¿Qué ondón? ¿Eh? ¿Qué estabas haciendo?
Nada, güey. Es que están recolectando los paquetes de The Right Wine Mafia, entonces nada más era para confirmar.
Ah, esto sonó que lo planeamos, güey.
No, güey.
Sonó que lo planeamos. Pero bueno, nada más para sacar estas...
Su novia, nada más está diciendo sí, para que la razón no se sienta.
Es para que... Sí, exactamente. Hoy nada más para sacarlo del camino. Estuvo increíble el fin de semana de fútbol americano. Ya se dice que es...
¿Nada más de eso?
Y demás, hubo más cosas. Okay. Pero fue el mejor partido que he visto en toda mi vida. El domingo, el de la noche. Fue el mejor partido que he visto en toda mi vida.
¿En choco o cómo?
No, güey. ¿O no, Mauricio?
Sí, sí, estuvo muy bueno, la neta. Desde el de los Rams hasta... Pues sacamos a fucking Tom Brady.
Igual y lo retiraron, ya.
Ojalá.
Igual lo retiraron.
Ya, porque le dé chance a más raza. Ya, ya.
Oye, es sí, como, mí, es un bully de 44 años, o sea, jugando sí, con morritos de 22.
A mí no me cae mal. A mí no me cae mal, solamente ya es como que ya, ya dale chance sí, a otros.
Pues bueno, ya.
Tiene que pasar la antorcha.
Y luego el coach de New Orleans, Sean Payton, ya se retiró. Es un día muy triste. Entonces, vamos a empezar con el show. Había leído en Dicanto que ahorita las... Lo que habían dicho de las inversiones en Fine Wine, el index de inversiones, se dice que 2008 y 2012, tanto como Krug, Salón, que son las más top ahorita, es donde debes meter tu dinero en cuanto a champán, como inversión para tener de esa región. 2008, 2012. Y tiene algo que ver con el tema que queremos platicar hoy, que es básicamente evolucionar o morir. Porque estas marcas, pues, están vivas desde hace
cientos de años,
pero siempre se han reinventado de alguna manera. Como ahorita platicamos sobre cuáles, pero lo que queremos platicar hoy es qué marcas han hecho y qué se está haciendo. Marcas legendarias que probablemente ya hayan estado leve, olvidadas, o a lo mejor la gente está con el tema del vino natural o con el vino limpio, el clean wine o con otras cosas, y ver cómo regresar a esa escena. Es como un... Si lo tuviera que poner de metáfora, es como la estupidez que hizo Metallica en el 2003, que fue que está de moda el nu metal. Pues vamos a hacer un disco espantoso tipo new metal, hablando de Saint Anger. Ahí le salió el tiro por la culata, está mal.
Sí, está malo. Pero, por ejemplo, digo, hablando igual de Metallica, lo que hizo, o sea, el año pasado, ¿no? Con 50 artistas distintos que tocaron una canción que estuvo Pepe Madero y creo que hasta Belinda tocó una canción.
No, güey, Belinda no, fue...
Una chava Jessie, mexicana.
Jessie Joy.
Ah. Bueno.
Dos, ¿no? Es un güey y una chava. Jessie y Joy.
Y que hubo, pues, artistas por todo el mundo. Por ejemplo, eso es una muy buena estrategia para decir, como para outreach a los fans de otros géneros, que igual y del 100%, igual y solo a 3 digan, 3% digan, ah, pues es que me gustó, de que, ah, Metallica también está chido. Entonces agarras fans que igual y probablemente antes no tenías.
O sea, básicamente estás agarrando fans de Miley Cyrus, de Elton John, fans de no sé quién más salió, Juanes fue otro, sí. Está buena su versión, de Enter Sandman.
Sí.
Pero ese tema, a lo que iba es Chateau Roussek, por ejemplo. El primer ejemplo, lo que queremos hablar hoy es cómo las marcas, si no se reinventan, y habíamos platicado un poquito en el episodio de que era Apple versus Samsung, que era de innovación. Esto es, si no te reinventas como marca, como viñedo, como winery, porque pues no es lo mismo, si no te reinventas te vas a quedar obsoleto y vas a quedarte en el olvido. Entonces este capítulo se trata de cómo no quedar obsoleto.
Que, por ejemplo, o sea, si estás involucrado de alguna manera en la industria del vino y te vas dando cuenta de lo que está sucediendo, el consumidor de vino, no solo en México, sino a nivel mundial, está cambiando demasiado. O sea, antes el vino era, hasta la imagen del vino como tal, igual y en México no ha cambiado tanto, pero a nivel internacional, antes siempre fue considerado como una bebida un poquito más pretenciosa, una bebida que era normalmente para clase media hacia arriba, consumida normalmente en restaurantes. Aquí estoy hablando del mercado americano, porque durante años, antes de que China llegara a ser el mercado más interesante para los productores de vino, pues hablando de Estados Unidos, que para mí son los reyes de la mercadotecnia y de pues sí, de todo tema comercial, los americanos están muy cañones. Entonces, en Estados Unidos el vino tenía esta como imagen. Y hoy en día, por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos y le preguntas a cualquier persona sobre su idea o la imagen que tiene el vino, te garantizo que ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años comparado con lo que se pensaba antes. Y obviamente las marcas, uno de sus mercados más fuertes, pues es Estados Unidos. Entonces, obviamente, estas marcas evolucionan para seguir siendo relevantes dentro del mercado americano, donde tienes una escena de cerveza artesanal fuertísima, tienes una escena de sidras muy interesantes que va creciendo, obviamente tienes demasiadas culturas, demasiados gustos, demasiado todo, y para mí es un mercado de tendencias. Lo que está de moda, al igual que en todos lados, pero estoy hablando específicamente de Estados Unidos, si se pone de moda tal género de música, inclusive antes de TikTok, o sea, hablando de género de música, todos, refrescos, marcas de cerveza, todo el mundo querían hacer un comercial o tener algo que ver con ese artista. Entonces así va sucediendo, y obviamente las empresas de vino pues tienen que reaccionar a lo que el consumidor de tu mercado número uno te pide. Para mí el OG de este tema, y lo platicamos, es Dom Perignon, la Luminous o Luminor, sí, o esa cosa.
Luminous.
Que para mí, por ejemplo, ese es un claro ejemplo de decir, ok, pues nuestros consumidores de champán regulares o se están muriendo o ya no pueden tomar, o y la generación joven que de ingresos altos y todo, pues no le estamos agarrando porque para ellos el champán es como medio
pretencioso
y así. Entonces su estrategia de crear esa botella, pues que si no saben a cuál me refiero, búsquenla en Google, pero la etiqueta básicamente brilla en la oscuridad, la empezaron a impulsar mucho en los antros, la empezaron a colocar en los antros de moda en las ciudades más importantes como Nueva York, Los Ángeles, y obviamente pues de repente se volvió este como movimiento de, como, no sé,
¿crees que
Dom Perignon en el antro, que todo el mundo supiera que es Dom Perignon? No solo ya pasas de consumir un producto, sino a consumir una experiencia, porque la gente que lo compraba, te apuesto a que 9 de 10 no era para tomar un buen champán, era simplemente
para que las chavas que
estaban en la mesa o los chavos que estaban en la mesa se dieran cuenta que el güey tiene dinero y que está comprando Dom Perignon. Y bueno, pues así se adaptó de cierta manera Dom Perignon, y pues yo creo que les ha funcionado.
¿Cuántas botellas de Don Periñón, digo, así a ojo de buen cubero, crees que se hayan incrementado? Porque creo que si no hubiera salido ese producto, Don Periñón, digo, seguiría igual. Es parte de el VMH, entonces es digo, sigue siendo una gran empresa. Pero, ¿crees que Don Periñón haya duplicado sus ventas por este movimiento? Porque aquí en México la gente no tomaba Don Periñón. En México, o sea, me refiero a la gente en antros. Pedía Moët, pedía lo que se encontraran, Veuve Clicquot, lo que sea. A mí me tocó el boom entrar a Moët Hennessy cuando hubo el boom de...
del
Aluminus. Y yo a veces traía la presión encima que me decían de Vinoteca, oye, quiero las Aluminus que te llegaron, todas. Y me decía Corpo Vino, que son los, creo que son del Bajío, si no me equivoco. Oye, yo quiero todo. Y lo pago en efectivo. Puta madre. Y luego, y esa no te la, de hecho, dentro de Moët Hennessy, no te dejan venderse en los restaurantes. Entonces es nomás para antros. Y me la pedía un restaurantero. Y yo, puta madre. Y llegó un antrero y me dijo, quiero todo. Todo, todo, en efectivo. Y yo, no, pues es que ya le tengo que vender, no, en efectivo. Entonces yo tuve que ya acceder a, pues sí, agárralas, ya, yo no, yo qué hago. Pero yo nada más iba a los eventos y veía cómo gente de aquí de la ciudad conocida, no jamás van a escuchar el podcast, pero tampoco voy a decir sus nombres, pedían tinas, una bañera, así una tina del tamaño de un humano con aproximadamente unas 24 Don Periñón Luminus. Hicimos un evento que, digo, me tocó estar ahí y vinieron del DF las personas de Moët, que fue, había un antro que se llamaba Aura, no el antiguo, el vintage este que está en Monterrey en el centro, este, el que estaba en el centrito, que era de grupo, no sé cómo se llama el grupo. Había un counter, o sea, había un, de que la mesa de fulanito compró 10, y ponían el nombre de fulanito, no, y cuántos, y Juanito decía, ah, compró 10, Juanito compró 15, y pum, 15. Y Juanito compró, vendimos 185 botellas en una noche.
Vértebra.
De Don Periñón, en una sola noche en Monterrey. Más que lo que se vendía en Cancún, más que lo que se vendió en... Y así era todos los fines de semana. Se vendían aproximadamente 45 botellas por fin de semana, nada más en ese antro. Pero luego ese antro empezó a... como ese mercado negro de, oye, yo las compré todas, ¿quieres? Al otro antro. Y entonces ese antro le empezaba a vender a diferentes antros. Fue una historia interesante en Monterrey, por la cual me marcaban a mí, que yo no me dedico a los antros, güey, no me marquen a mí, marquen allá a los que ven ese tema. Pero pues sí, Don Periñón fue...
¿Estuvías dedicado a eso, güey?
No, también. Porque es lo mismo, ¿no? Yo estaba en tema de restaurantero. Pues no, yo no tengo nada que ver con antros. Y me daba hueva ir a ver eso y ver cómo todos los huercos en la ventana la tiraban ahí, el piso en la cara, tirándolo ahí y poniéndole fresas al champán. Digo, cada quien hace lo que quiere, pero bueno. Ahorita que Mauricio dijo eso, hablamos de Don Periñón y hablamos de otro. Y creo que el mejor ejemplo que he visto, dos mejores ejemplos, es el Margaux, Du Chateau Margaux, que cambiaron, modernizaron la etiqueta, que siempre ha sido café, pero la hicieron con una tipografía más moderna. Cambiaron el chateau, lo hicieron todavía, se ve de una manera diferente. El papel es diferente, la caja es diferente. Entonces, se están adaptando a lo que la gente ve como... Creo que yo es un poquito más parte California en ese tema. O sea, Margaux se medio... lo ves y dices, pues podría hacer una botella de allá de California. Y el otro, Chateau Roussec, el Sauternes, que es el yo creo que es el mejor después de Yquem.
Sí, el único que le da batalla.
El único que le da batalla a Yquem, que...
Sí. En
que
tema probamos, de Sauternes, de vinos dulces y así.
Sí, que probamos uno 99, ¿no? Hace como 3 años. Bueno, si ustedes conocen Roussec, que tiene la etiqueta clásica de un...
En cursiva y todo el pedo. Exactamente. La típica
dorada
etiqueta
con
francesa, de vino francés.
Chequen la página de Chateau Roussec y ahora parece una ánfora de un vino de cine cuanón. Si los comparas, parece lo mismo. ¿Y qué es esto? Es nada más adaptarte a... Pues la gente ya no está comprando vinos con... con letra cursiva, con que no, sean dorados. Y
aparte quieras o no, pues es un tema de a quién le estás, ¿cómo se llama? A quiénes son los clientes que ahora quieres agarrar, porque quieras o no, pues si sigues el ejemplo, sobre todo vinos que están en desventaja, como los vinos dulces o los vinos encabezados, o sea, con alcohol agregado como Jerez y Oporto, si sigues ese mismo camino, pues ve dónde estás. Hoy en día se muere un británico de 85 años y cada que se muere un británico de 80 y tantos años, las ventas de Jerez y de Oporto van más para abajo. Porque ellos durante mucho tiempo...
Sí, son los mayores consumidores.
Nunca se preocuparon por atraer clientes jóvenes. Nunca se preocuparon por hacer algo. Los de Oporto empezaron a hacer que el Oporto blanco y el rosé, tratar de hacer una campaña para que lo mezclaran con coctelería. No sé cómo les haya funcionado. Pero, por ejemplo, ese es otro ejemplo de ciertas marcas o ciertos estilos de vino tratándose de reinventar. Por ejemplo, Chateau d'Yquem sacó el Y, que es el vino seco. ¿Por qué? Porque las estadísticas de vino blanco hoy en día, los vinos secos se consumen muchísimo y es el estilo de vinos que va a la alza en consumo a nivel mundial. Y en cambio los vinos dulces cada vez van más a la baja, y más cuando estás hablando de botellas que están fuera del consumidor promedio, pero por mucho. Digo, Y tampoco es un vino barato, pero por lo menos el estilo de vino, hay muchísimos más consumidores. Ya obviamente dentro de los que toman vinos secos, hay un porcentaje más pequeño que estaría dispuesto a pagar esa cantidad de dinero por Y. Pero bueno, es más gente que la que puede y esté dispuesta a consumir Chateau d'Yquem.
Y luego Yquem hizo lo mismo. Bueno, Yquem hizo algo parecido a Dom Perignon. Hizo estos Chateau d'Yquems que eran... Que no sé si lo platicamos, pero fue como una mini noticia.
Y que eran diferentes como lotes o así,
¿no? Eran diferentes lotes, y de hecho en el Instagram de Chateau d'Yquem podías ver cómo le ponían hielo. Ellos mismos subieron una foto con una copa y hielo, agrégale hielo para que no sé qué.
Que para mí ese es otro estilo de mantenerte relevante, porque por ejemplo esa versión de Dom Perignon, de Chateau d'Yquem no estaba disponible para cualquier cliente. O sea, hoy en día ya no lo puedes conseguir. O sea, se habían hecho bien poquitas y era por allocation. Pero básicamente, como vivimos en la época de las redes sociales y todo depende del deseo, pues es toda la gente que le alcanza, Dom Perignon y pudieron haber comprado, se quedan con ese gusanito de decir, güey, yo la quería y no la pude conseguir porque solo se hicieron, no sé, creo que eran menos de 60, una cosa así, lotes de eso, porque aparte te lo vendían completo, o sea, no podías comprar una botella, tenías que comprar
la caja.
Entonces sí, ahí pues es otra manera de reinventarte y mantenerte relevante, básicamente con el deseo de dejar a la gente con las ganas de decir, ah, fuck, yo pude haberlas comprado, pero pues es que no alcancé. La misma estrategia que sigue Kanye West con los Yeezys, los tenis, o sea, la misma estrategia que siguen muchos de... O sea, ¿tú crees que Kanye West y Adidas no tuvieran la posibilidad de producir 8 millones de cada tipo de Yeezy? Obviamente sí, pero si lo hicieran, ¿tú crees que a la gente le importaría? Claro que no.
Para nada.
Entonces es otra manera de por ejemplo, Chateau d'Yquem manteniéndose relevante, pero en otra estrategia, en lugar de irle... de pegarle a las masas, pero en el sentido de es aspiracional, básicamente. Entonces ese es otro ejemplo. Otro que me gusta también es, inclusive si tú te fijas hoy en día en las etiquetas de vino de Rioja, que ese es otro de los vinos que al menos en México es como diría mucha gente, vinos de viejitos, porque pues es el vino que probablemente tu papá y tus abuelos y todo el mundo consumía, y estas etiquetas súper tradicionales, en cursiva, inclusive las de Rioja todavía con la mallita esta como dorada.
Sí, y los Faustino y los...
Ajá, etiquetas...
Riscal, Marqués de Riscal y todo.
Cada vez ves menos etiquetas como estas, sobre todo en proyectos relativamente jóvenes. Porque, por ejemplo, si eres López de Heredia, tienes mucha historia detrás de ti como para agarrar y decir, a la chingada voy a cambiar la etiqueta y voy a poner, no sé, una mascota ahí o algo. Pero en cambio, proyectos nuevos que no tienen ese nivel de... no tienen esa cantidad de años y de historia previa, pues ellos pueden llegar y decirse, es que este es mi mercado, le quiero llegar por este lado, voy a hacer una etiqueta más divertida, no quiero que me asocien con el Rioja clásico de etiqueta en cursiva y mallita dorada. Entonces cada vez ves más etiquetas modernas viniendo de Rioja, por ejemplo.
Hay un... ¿cuál era? Bueno, Pujanza lo hace, que hace... las etiquetas están padres diferentes, por ejemplo, la de Ado, tienen... ¿cómo se llama la otra? Bueno, no Norte, que pues, se ve muy, muy elegante, nada más que ellos tienen una manera diferente de hacer las cosas. No solamente esto, estaba pensando en otro Rioja, digo, uno de los más clásicos, Marqués de Murrieta y Gay, que lo ves y dices, pues está como... tripeada, la etiqueta está locochona, sí. Pero eso ya es como legendaria. Yo creo que López de Heredia jamás lo va a cambiar, porque es más la leyenda de López de Heredia que andar ahí, como dices, una mascota. Pero tuve un pensamiento, a ver qué opinas de esto. O sea, tú no puedes cambiar la historia del viñedo cambiando la imagen de tu producto. O sea, tú, Mauricio León, tienes un viñedo, tú no puedes cambiar la historia. Cómo empezaste a hacer el vino, si compraste un viñedo, si compraste la tierra. No cambiaste, tú no puedes cambiar esa historia si tú cambias la imagen. Pero el cambio de imagen se vuelve parte de esa historia para contar una nueva historia. Uh-huh. ¿Me entendiste?
Sí.
Lo pensé hace rato y dije... hace sentido que en tu historia entre el cambiar tu imagen. En un futuro, vamos a hablar en un futuro de cómo Chateau d'Yquem se hizo biodinámico y todos los vinos que se volvieron biodinámicos, los que están tratando de ser. Híjole.
Ajá.
¿Sí? ¿Estás bien?
Sí,
güey. ¿Vacunado? ¿Bien?
Sí, güey. Con booster y todo.
Muy bien. Y con... El tema, se me fue la idea, pero...
se me fue el tema la idea. De la historia.
Brain fart. Cambiar la historia. Si tú cambias, estamos viendo cómo se está cambiando la historia. Ya nos tocó ver cosas que a lo mejor no pensamos que íbamos a ver. Lo que habíamos dicho y siempre decimos, Burdeos ya acepta Touriga Nacional, Albariño para los blancos, como... no sé si algún día lleguemos a ver un Y que sea 50% Albariño... y 50% Semillón o Sauvignon Blanc.
Puede ser.
Y que la normativa cambie para que exista este tipo de cosas.
Pero, por ejemplo, también hay, digo, hoy en día, regresando como al tema del mercado americano y en que estamos en un mundo súper globalizado, o sea, en un comercio súper globalizado, también hay veces que las bodegas tratan de aferrarse a su... ¿es una palabra? ¿Tradicionalidad? Bueno, supongamos que sí.
¿Tradicionalismo?
Ahí te va mi punto. Por ejemplo, Puff Daddy mencionó la Champagne Cristal en alguna de sus canciones y de repente las ventas de Cristal se fueron por los cielos y sobre todo con un segmento de la población de Estados Unidos que normalmente no eran los clientes de Cristal, porque pues, era gente más joven, o sea, no era el típico consumidor de Cristal. Si tú vas a la bodega, yo visité Louis Roederer y tú les mencionas eso, ellos lo dismiss por completo. Ellos sí, no, es como no, no es algo, o sea, no quieren que tú los menciones, a pesar de que eso les dio un boost en ventas y les dio un boost en que la gente reconozca la marca Cristal. Ellos no quieren asociarse con ellos porque ellos no les interesa tanto ese mercado. O sea, ellos no van por el mercado más joven, por ese tipo de clientela. Ellos están más enfocados todavía en el coleccionista, en el bla, bla, bla. Entonces ellos por completo hacen a un lado el tema de Puff Daddy, y ahí es donde entran ciertas marcas que dicen, güey, si tú vas a descuidar este mercado, yo sí lo quiero. Y ahí es donde entra, por ejemplo, Ace of Spades.
Que, sí,
que esa champán se creó...
espantosa.
Se creó... pues sí, pero seguramente se ven un chingo. Igual y aquí en México, ¿no?
No, aquí, Unidos, no, aquí sí. Hay, creo, el Armand de Brignac.
Sí, Armand de Brignac y el Ace of Spades. Esa champán se creó específicamente para agarrar parte de la cuota de mercado que tiene Dom Perignon Luminous y agarrar todo este como culto que empezó a agarrar el champán gracias a que Puff Daddy puso la... empezó a hablar de champán en sus canciones. Entonces, quieras o no...
¿Dónde entra el tema
gente,
de Bond?
La gente ahí empezó a... ¿cómo se llama? A mezclar la cultura de rap, hip hop, todo esto con champán. Entonces, como todo, así como tú vas y compras tus pinches parcas de Gallagher, acá los seguidores de Puff Daddy y de todos estos raperos que hablan de champán y todo, pues van y compran esas marcas. Entonces hay algunas bodegas que dicen, sí, pues igual y prefiero mantenerme como estoy y enfocarme a mis clientes que tengo porque este no es el camino que quiero. Y hay otras que dicen, a la chingada, tú quieres dejar esa rebanada del pastel, pues yo sí la voy a agarrar.
¿Crees que Dom Perignon, a ver, dónde entra el tema de Dom Perignon con James Bond, con, por ejemplo, Bollinger? La Grand Année 1986, que fue desde el 96 hasta... ¿quién fue? Pierce Brosnan, y luego fue Daniel Craig, que utilizaron el... Bring me a Grand Année 1996, Bollinger, sí, de Champagne. Y antes utilizó Sean Connery, utilizó Dom Perignon. ¿Crees que el mercado... bueno, no, en la última, ¿cuál fue? Yo todavía estaba en Moet cuando salió...
Bollinger, ¿no?
No.
Sí, esa sacaron un cuvé especial de...
Pero eso fue después. Hubo una... ¿cuál fue? Y no fue Pitú ni nada, nada más fue un... No, la estoy cagando. Fue con Belvedere, con la marca de vodka, que fue el...
¿Vesper?
El Vesper, y en Spectre, pues sale en el castillo de Belvedere. Entonces, me estaba confundiendo. Pero sí, fue Bollinger todo el... Las últimas de Daniel Craig fue puro Bollinger. Sean Connery, este güey, ¿cómo se llamaba? Pierce Brosnan también eran de Dom Perignon. Yeah. Si no me equivoco. ¿En dónde? ¿Qué mercado es ese? El mercado de jóvenes también, ¿no? De pues ven películas de acción.
Pues sí, pero también, por ejemplo, Bollinger... para mí tiene sentido porque champán sí es de las bebidas más consumidas en tema de vino entre los británicos. Bollinger tiene una historia británica. Entonces, yéndote a este personaje ultra británico que solamente toma martinis y champán, pues le pegas por ese lado y pues toda la gente que le gusta... Es que también para mí James Bond abarca todas las edades, güey, desde niños de 15 años hasta gente más grande. Nada como Sean Connery o alguno más viejo.
No creo.
Ya, hasta ahí llega mi conocimiento de años atrás.
Roger Moore.
Ajá, seguramente habrá alguien que...
Timothy Dalton.
Que sigue viendo las películas de James Bond, pero como a ellos les tocó crecer con las de Moore... te van a decir, sí, están buenas, pero no son como las de Moore. Pero como quieras, siguen viendo...
Creo que Timothy Dalton nada más duró una película.
Sí.
Y bye. Hay buenas. Roger Moore es muy bueno. A mí, esto a lo mejor para los fans de Bond, es leve blasfemia. El peor es Sean Connery, el más nalga de todos. O sea,
no sé.
Descansa en paz, Sean Connery. Pero es el menos...
Pierce Brosnan
es muy bueno. Menos. ¿Quién? Daniel Craig es el mejor.
Sí.
Fue, ya no es.
Sí, pero para mí esa movida está buena porque tu clientela es un poquito más abierta. Por ejemplo, y hay un chorro de product placements que no sé.
Macallan hizo product placement en
Güey, hasta hay una banda de aquí de Nuevo León de música norteña que no fue pagado. O sea, nada, es más, creo que Chuy le mostró el video a Humberto, pero en el video salen con una botella de mariatinto.
Ah, creo que me lo enseñó Chuy, o no sé si fuiste tú.
Sí, güey. Y, por ejemplo, pues es ese tipo de product placements que al final, una de dos, tienes la opción de asociarte, tienes tres opciones. Una, decir, a huevo, sí, vamos a pegarle por ese lado y chingón. Dos, de que, ah, pues qué bueno, voy a ignorarlo y ya. O tres, aprovechar y decir, o desmarcarte por completo. Decir, no me asocien con, como lo está haciendo Luis Roederer.
O sea, Cristal. Luis Roederer es uno, Don Priñón es otro, y Kem es otro segmento, digamos. O sea, Rusek y Chateau de Kem. Porque Rusek sí se vio, a mí se me hace un bold move, super bold move, el hacer una botella de lo más clásico que tienes en Burdeos, convertirla en algo que, te lo juro que si lo veo, y no dice Rusek abajo, le tapas, yo digo, esa botella es de sine qua non, pero no lo conozco, no sé cuál es. O es una botella de Napa, de un cold wine, así, rarón. Y ese es el lo que quieren, que los asocien con algo más juvenil, que la gente beba más vino dulce, y eso me lleva a otra cosa. Que...
O por lo menos que el cliente o el consumidor que no tiene ni idea de Ruizek y su etiqueta, o sea, su etiqueta tradicional no le suena porque es en cursiva y muy tradicional, pues igual y ahora por el simple hecho de la etiqueta, igual y de 10 que compren el vino que no lo conocían pero lo compraron por la etiqueta, igual y nada más 2 se vuelven consumidores frecuentes de Ruizek, pero son 2 nuevos consumidores. Es sí. Lo mismo que Metallica haciendo versiones con Miley Cyrus. Pues de la gente que escucha Miley Cyrus, igual y solo el 2% se van a volver a escuchas o fans de Metallica, pero pues es un 2% que ganaste, pues.
Es tropicalizarte otra vez. Es como adaptarte a los tiempos. Ahorita otra cosa que ya lo habíamos tocado, digo, lo vimos como noticia, pero está todo lo que da el tema de los NFTs, que ya me tiene hasta la madre porque no lo entiendo al 100%. Se me hace que es algo que, o sea...
Es una mamada, pero bueno.
Sí, sí, yo sé, ahí está. Y es un mercado que a lo mejor va a explotar y va a desaparecer muy rápido, pero...
Tal vez no, quién sabe.
El año pasado hubo viñedos que ya empezaron a funcionar con NFTs, al momento de estar en el mailing list y compras tu esto y lo otro y tienes acceso a no sé, visitas del viñedo y... Ay, güey. Perdón. A ese tipo de cosas. Y ese tema, por ejemplo, los NFTs, no sé. La industria musical ya está utilizándolos. Kings of Leon creo que fueron los primeros en hacer disco arte con NFTs, probablemente en un futuro sirvan para, no sé, para un contrato importante, para vender propiedades, pero ahorita los están vendiendo para vender simios en caricatura. Y hay gente aquí en Monterrey que está haciendo...
Habrá que investigarle más.
Yo no lo entiendo, nada más sé que por ahí sé cómo funciona, no tanto, pero... No sé, hay gente aquí en Monterrey que está haciendo su propio grupo de comunidad de NFTs. O sea, estafa.
¿Quién sabe?
Digo, bueno, allá ustedes no se metan en cosas que no les saben como nosotros. Vi un anuncio de Coraván en la tele. Uh-huh. Creo que te conté. Pero no sé, y salió el domingo en el partido de Chiefs contra Bills. Otra vez, repito, es el mejor fin de semana de fútbol americano que he visto en mi vida.
Sí, fácil.
Salió un anuncio de Coraván. Estaba una pareja y de que, hey, me puedes dar una... Abrimos una botella de esto, quiero tomarme nada más una copa y Coraván. O sea, ya estamos normalizando. No sé, aquí en México no se puede por la... ¿Cómo se llama la madre esta? Cofepris. Por la Cofepris, no, que no te dejan con el alcohol abierto. Pero allá sí se ve un chorro de vino a la copa y Coraván y la madre. Entonces, ya está muy desromantizado. Lo están haciendo un poquito más como un anuncio de Chipotle y al lado un anuncio de Corban. Y luego un anuncio
con
de...
madre, los episodios, los anuncios de Chipotle.
Es, se, cada vez que se
siempre que los veo se me antoja.
Y hay uno nuevo del chorizo...
vegano, no sé qué.
Pues no sé, pues se ve con madre. Sí, creo pues, que es como queso con chorizo y...
Es, pero es chorizo plant-based. O sea, no es de carne, güey.
Pero se ve bien.
Sí, se ve bien bueno.
El de, el mejor es el de... El, la, hijo, no sé si es el de... Creo que brisket. Sí. De, que brisket, arroz, no sé qué tanta... Hijo, muchos gringos tienen todo el...
Que ahora que fui a Los Ángeles, digo, pequeño detour hablando de comida rápida, fui al In-N-Out de ahí de Hollywood Park, uh-huh, de donde está el estadio de los Rams. Es la mejor In-N-Out que he probado en mi vida, güey. Está muy buena. Fíjate, estaba especialmente buena.
No, sí, era porque estabas de buen humor. No, no, ahí no, entra güey. Tu
no, güey,
psique.
No, me lo comí antes, haz de cuenta, 5 horas antes del partido, güey. O sea, todavía no entraba como
la adrenalina
al juego ni nada. Nada más fui porque no tenía nada que hacer. Y me lo comí, me comí la hamburguesa solo, o sea, no, o sea, y sí, de verdad sí está muy buena.
Están buenas, me gustan, no son mis favoritas, ni Shake Shack, no tengo, me dan igual.
Pero Shake Shack sí está caro, pero...
Está caro, está rico, pero pues Shake Shack está hecha por un chef, o sea, es gourmet, por así decirlo. Me dan igual esas dos hamburguesas. Yo me sigo quedando con una Quarter Pounder. La neta.
Sí. Pues y sí, güey.
En este tema, aparte de, bueno, lo que ya está obsoleto, creo yo, que es el famoso mailing list, sigue funcionando, pero ya es como, no creo que sea algo, pues es una base de datos, es lo mismo de que pudieron haber hecho en 1997, en 1998.
Pero pues depende quién sea tu clientela, güey. O sea, por ejemplo, sí, pero esa
clientela ya va para no tomar vino.
¿Cómo se llama? Bueno, no tienes que decir su nombre, pero ¿qué edad tiene tu hermano, el mayor, el que le gusta mucho el vino?
63.
Ok, 63. Si yo soy una bodega que quiero, o sea, yo quiero llegarle a tu hermano y que se vuelva mi consumidor. Si yo soy una bodega que toda mi estrategia de recolección de datos y...
Probablemente
y,
tenga que ser
fuera, por email. Fuera por Instagram... ¿Tú crees que le llegaría a tu hermano? Ni de pedo. En cambio, si con esa clientela, pues si les llegas por correo y por esas cosas, hay marcas que todavía pagan por publicidad física. O sea, impresas de que en el Sierra Madre, que se me hace la revista más ridícula de la historia.
Es una pendejada.
Pero hay gente que todavía paga porque sus marcas aparezcan en esa revista.
Deja tú, hay humanos que pagan por salir en la portada. Eso es aún peor.
Pero eso, X, a lo que yo voy es, tú eres una marca que tu consumidor es, hablando, es el sanpetrino de dinero que le gusta enterarse la vida de todos los demás. Ese es tu mercado. Entonces, ok, pues probablemente Sierra Madre sea una buena... sea una buena herramienta para llegarle a esa clientela. No sé, yo lo debatiría porque...
Ya tienes Instagram para mí, y puedes ver esa revista,
sí. Pero X, pero por ejemplo, es una buena manera. En cambio, por ejemplo, si yo quisiera... ahora que soy en Los Ángeles, por ejemplo, primos míos que... tengo una prima que tiene 18 años completamente Gen Z o lo que sea...
No, hombre, o sea, es más allá de eso.
No, güey, pues nació en el 2003, güey.
Ay, pues ya o es sea, otra generación.
O 2004, güey. O sea, está cabrón. No sé qué generación sea, pero el chiste es, ella se cuenta el estereotipo de las generaciones nuevas, que todo es los trends de TikTok y de... Pues haz de cuenta, así me la imagino. A ella... jamás le voy a llegar a venderle un producto si mi método de publicidad para llegar a ese mercado es publicidad impresa. Jamás le voy a llegar.
Sí, por eso hay TikTokers de vino, que es un trend que está... si me preguntas a mí, está espantoso, pero... pues
yo no critico siempre y cuando el mensaje compartido sea el correcto. O sea, porque tú puedes... Tú puedes hacer TikToks de vino y si haces TikToks de vino y la información es correcta y la gente de verdad está aprendiendo de eso, qué chingón. Pero si subes pura mandado, pendejada, pues
de no. Los, no sé, ponle tu 10 que te he mandado, ¿cuántos la información está correcta?
No, pues no sé. No sé, güey.
De todos los que te he mandado que me topo porque pues me aparece uno y de repente le pico y de repente aparece otro, te los mando. ¿Cuántos has visto información relevante? Deja tú informativa relevante. Que no sea... ¿Sabías que la Cabernet Sauvignon es la uva más plantada en el mundo? Que eso lo googleas y...
Sí, pero ahí hay... O sea, sí tienen mercado esos, güey. Aunque igual y tú no aprendes nada y se te hacen medio ridículos y medio cheesy... Porque tú ya sabes eso, güey.
No, mi problema con eso más bien no es que no es que yo lo sepa. Si la información estuviera bien transmitida, o sea, no de una manera... Creo yo que ahorita todo mundo... Hay una persona en específico que te he mandado mucho. Nada más porque... Y estoy a punto de darle un follow. Que...
Ay, no.
Estabas muy calladito, Miller. Estabas muy calladito. ¿Qué estás haciendo en el celular? Estás viendo esos vatos,
güey. ¿A qué vatos, güey?
Bueno, hay una persona que tengo en Instagram que me cae bien. Ya no me cae bien porque sube información de vino, pero haciéndose, voy a decir su género, el chistosite, mejor. Okay. Lo voy a decir así para que nadie sepa qué es. Okay. Es una persona que tiene buen conocimiento, considero que tiene muy buen conocimiento, pero sus videitos o sus reels o esas cosas son haciéndose como que el payasito.
Ah, no, tú y en serio, güey. No, pendejo, cuando hablo en serio, hablo en serio. Vaya, vaya. En serio. No, digo, realmente aquí hablamos y bromeamos, pero no es así. Ahí se ve bien, bien estúpido que a mí no me dan ganas de... A lo mejor yo soy un Grinch, no sé. Pero a ti tampoco te dan ganas de aprender. Se lo he mandado a otras personas y es de que es esa pendejada. El sábado se lo enseñé a Andrés y me dijo, ¿qué es esto? Y le tiró un follow. No sé por qué lo seguía, para empezar. No sé si lo conozca, pero...
Pero bueno, yo mi único problema es con que la información sí está correcta. Y también tu delivery, que sea... Hay chavillos que le están echando ganas a sus redes, a sus TikToks de vino. Hay dos o tres que he visto que a lo mejor pues son pasables.
¿Qué digo? También hay de todo. O sea, yo
pero ya me siento viejo, entonces ya está...
No, y eso es el tema con, o sea, TikToks y estas cosas de vino, pero también tema de gastronomía. Yo he visto un chorro de TikToks o de videos en Instagram de gente subiendo recetas o cosas y desde el punto de vista purista... Yo digo, güey, esa receta está pésimamente mal ejecutada. O sea, las técnicas que debería estar siguiendo no son las correctas. O sea, como que la receta no está balanceada, no está equilibrada. Y pues como al final son redes sociales, pues la puedes hacer y nadie se va a enterar si en realidad te quedó buena o no. Tú puedes decir, no, me quedó delicioso. Y luego vas, tú la ejecutas y tú piensas, ah, me quedó de la chingada. Pues probablemente sí. Probablemente sea yo y no la receta, ¿no? Porque, no es una chef o un chef conocido de que, no, pues su receta no puede estar mal. El güey soy yo. Entonces, yo sí tengo problema con el tema de... Con todo, güey. O sea, si te vas a meter a redes sociales a hablar sobre vino, pues el estilo debatible. Cada quien... O sea, hay mercado para todo. Pero siempre y cuando la información sea correcta. Y no me refiero... No me refiero a que, por ejemplo, nosotros obviamente nos hemos equivocado y nos podremos seguir equivocando, pero es muy distinto, es muy distinto cuando la gente... Aquí nunca nosotros hemos ido diciendo con seguridad que esto es lo que es y es blanco y negro. Jamás hemos salido a decir todo el Cabernet Sauvignon es potente. Nunca hemos salido a decir todos los Riojas tienen barrica. O sea, y hay mucha gente que sí hace eso, que sale a decir blancos y negros, de que el nunca marides, no sé.
Pescado con tinto.
Pescados con tintos. Ok, pues o sea, depende. Y ahí es donde entra mi, ahí es donde entra mi molestia con ese tipo de contenido.
Entonces, de todo este tema, hay una pequeña línea que no puedes cruzarte, porque hay vinos que pueden llegar, inclusive ciertos, ahí va el tema de California y los vinos naturales también, que puedes querer ser, llegarle a un mercado, pero ¿dónde está la línea? En, ya te pasaste de entre ser hip y ser ridículo. Ejemplo, siempre decimos, el marcianito. Pues bueno, a lo mejor el marcianito es como que el middle ground. Ya si le pones un marcianito más un payaso, más un... Ya estás siendo...
Un mimo.
Un mimo. Ay, te lo juro.
Tiene que haber.
Claro que hay. Definitivo. Ahorita si lo googleas, haber. Hay un vino de un mimo y no dudo que se llame El Mimo y sea de Madrid. Y te lo juro que lo estoy inventando. A lo mejor ahorita existe. ¿Dónde está esa línea? ¿Dónde la pones? Esa línea de hasta aquí. Por ejemplo, las urban wineries. Es un avance. Es una manera de llegarle a la gente que toma cerveza artesanal y... bueno, pues en medio de Portland, ¿por qué no poner lugar donde haya tap wine y tomas tu tap wine y comes algún sándwich o una burger?
Pues, digo, al final como son temas subjetivos como comida y bebida, o sea, hay gente que todavía se come el queso ese en Italia que literal dejan que larvas crezcan dentro del queso y la gente se lo come con las larvas. O sea, para lo que para algunos sería un queso echado a perder que no debería, que de hecho el gobierno italiano, según yo, ya prohibió su venta porque pues obviamente no es
higiénico.
No es higiénico, pero hay gente que todavía lo consume, se me olvida su nombre, pero pues hay gente para todo, hay vinos, lo hemos hablado mil veces aquí, hay muchos vinos naturales que están, no es que estén malos, no es que no nos gusten, es que están defectuosos. No son funkies, no son... No, están defectuosos.
Hablando de eso, me llegó un mensaje de Instagram de una persona que nos sigue. Se me olvidó su nombre, pero me mandó un mensaje y me mandó una foto. Y me habla de una tienda. No sé dónde estaba la tienda. Le dije que si era la tienda o el productor, pero era un vino italiano y venía como que las características. Venía productor... Venía uva, región, y luego decía funkiness y un número del 1 al 10. O sea, ya ahora esta bodega, y no sé si es la bodega o la tienda, a nivel funk, decía, nivel de funk. O sea, no sé si a lo mejor era de que nivel de qué tan funky esté o qué tan apestoso. ¿Cómo mides el nivel de funk?
O sea, 10 ya es una presa, ¿o qué pedo?
10 sabe a madres, entonces. 10 sabe a...
presa, güey. A pond.
A sobaco.
¿Quién sabe, güey? Ahí es donde yo marcaría la línea. Es como, pues está bien, tú puedes vender lo que quieres. Si sacamos un vino de The Right Wine Mafia y te pongo a ti en tu parca y a Miller en sus wife beaters en la etiqueta...
Pues chido. Cada quien le puede poner.
¿Qué tienes contra mi parca?
Cada quien le puede poner.
Mi wife beater. Ajá, y tú con tus tenis rojos de che, mimo.
No mames.
De mimo. De mimo.
No se le ocurrió nada.
No se me ocurrió nada. ¿Quién usa tenis rojos? No sé.
Así que chinga tu madre.
Hay un...
puto. Como niño buleado en la primaria que no se le
ocurrió. No, como la... Ya sé, los tenis rojos de la película de Tom Hanks.
No la viste cuando una película de Tom Hanks.
Es un payaso.
No. Que pide un deseo para...
Ah, que se hace niño.
Sí.
¿O era al revés? Niño a...
No me acuerdo, güey.
Era
pido...
de niño adulto.
Va a una
era
feria.
Niño adulto, güey, sí. Creo que sí. Se hacía adulto.
Es una de las primeritas de Tom Hanks.
Probablemente no, güey.
Bueno, no, pero estaba chavillo.
Sí, me acuerdo. Sí,
no, tú ni de pedo la viste porque esa yo la vi en Canal 5 en casa de mi abuela en 1995.
Con la voz de Goku.
Probablemente. Digo, es el único güey que traduce, al parecer.
Y de Bruce Willis. Y,
sí, todas son iguales.
Bueno, ese güey es la voz es la voz de Jim Carrey, de hecho. En español, en The Mask y en todas, es el mismo. Goku es la voz
Mismos cabrones. haciendo un billetón.
Y típico de que los ¿crees doblajes que paguen de bien? Que...
Pues supongo, ¿no?
Y los doblajes de que fuck you, man. Y así Canal 5 es de que maldito seas, hermano.
Exacto.
Hermano.
Sí.
Hermano, ¿de qué?
¡Diantres!
Sí, diantres.
Me acordé una... Ahorita ya desviándonos tantito del tema antes de cerrar. Me acordé de una película buenísima que la, por primera vez la vi en ahí en Canal 5 cuando pues lo que había... De que un sábado, no sé.
Servicio, ¿cómo era? Aviso al servicio de la comunidad.
Me cagaba ese anuncio.
Pues no eran anuncios,
pero. Ya sé, era para niños perdidos, nada más que me cagaba la voz de que servicio a la comunidad. Muy así, y te daba como que, ay, que no me van a secuestrar.
Ansia.
Sí, sí, probablemente. No, hay una película muy buena, y no me acuerdo cómo se llama el actor, pero es la de White Man Can't Jump, que sale, creo que Wesley Snipes. Y un güey blanco bien alto que empieza a joselear. Como que le va con raza y les dice como que no sé jugar. Se viste todo como un white boy de los noventas. Y llega con raza que está jugando básquet y les dice que no, pues te apuesto $20 a que te gano. Y que todos, a huevo, y la apuestan. ¿No la han visto?
No me acuerdo de esa.
Muy famosa de ese entonces, en español. Luego ya la volví a ver hace como un año. Es muy buena película.
¿En inglés?
En inglés.
¿Cuál te gusta más?
En inglés.
Sí.
Es, yo soy partidario de que todas las películas no las deberían de traducir ni a japonés, ni a español, ni a inglés.
Mejor letritas, ¿no?
Pon letritas. ¿Verdad? Sí, con letritas de...
eso también.
Wey, la,
o sea, cuando, ¿cómo traduces a James Bond en español?
Cuando viví en España me tocó el estreno de la primera de Avengers, no, o la segunda hombre, de Avengers.
No, jamás lo hubiera visto.
Y por las
no.
ganas, por las ganas
¿y
de
tenía querer, letritas mínimo?
No, ahí te va, es que es San Sebastián, ahí no, ahí todo estaba doblado. Entonces yo dije, ¿sabes qué? A la fregada, tengo ganas de verla. Entonces compré mi boleto, me senté y empieza y yo de que... No mames, ni madre. Me paré y me fui. Estaba nefasto, güey. Estaba...
Un saludo a todos nuestros escuchas españoles, que tenemos muchos. Pero, hijo, en España sí los doblajes están terribles. Aquí estaban horribles también, pero allá están peores.
Spider-Man.
Y en Argentina también están peores. Pero, bueno, los queremos mucho. Sí. Hacen buen vino. Entonces, no pasa nada con los doblajes. Sí. Algo te voy a decir, ¿qué crees que el futuro de esto que estamos hablando de la innovación y de cómo no morir como bodega, inclusive como podcast, como comerciante de vinos, como tienda, porque no nada más puedes vender vino? Ustedes, por ejemplo, de repente ya venden, no sé, Rockies, empezaron por tu relación con Imon Rockies, oye, y luego ciertos mezcales muy... boutique, y de repente empezaron a meter un poquito más de cosas, pero bien interesantes. Los chocolates estos que estaban muy buenos, que compré yo para un Valentine's el año pasado. Sí,
los hace una amiga mía, amiga de mi novia.
Que estaban bien ricos.
Sí, se llama
Om. Los probé y, órale, sí, están buenos. Están chidos. Y, bueno, tiendas. Por ejemplo, un wine club es parte del futuro del vino. Aunque ya está medio choteado.
No, es que para mí todo como tienda o como productor de vino o como wine club o como podcast, siempre y cuando lo que vendas, ya sea contenido, vino, chocolates o lo que sea, sea genuino y de calidad, vas a tener clientes siempre, güey. O sea, tú puedes traerte los vinos más pinche raros y nivel de funkiness de 10, pero si los vinos están de la chingada, igual y tú te la crees y es tu pasión y tú no tomas menos de 9 puntos de funkiness, que ahora parece que that's a thing.
Está ahí bien, está en la foto, te la mando al rato.
Qué bueno que sea tu pasión y eso te emocione, pero si el producto está malo, créeme, no hay suficientes hipsters que les guste el nivel 10 de funkiness como para mantener un negocio y que sea rentable. Lo mismo, igual y tu pasión es hablar de vinos y comida de una manera chistosita, como dices, está bien. Si tu contenido no es bueno, la gente no te lo va... Por más que sea súper chistosito y súper buena onda, si tu contenido no es bueno, eventualmente la gente te va a dejar de seguir. Al menos eso es lo que yo pienso.
Es que no es... Se hace chistosito, pero no da risa. Entonces, no es chistosito.
Entonces, no está ni bien ejecutado. Pues es,
exacto, el chiste no está bien ejecutado.
Ese es mi punto. Tú puedes llenar una tienda entera de... Por ejemplo, yo podría abrir junto con Humberto una tienda de los vinos que más nos apasionan a los dos. Pero si los vinos están de la chingada, ¿quién va a ir, güey? Por más que sea nuestra pasión y Andrés, lo que tú quieras, ¿quién va a ir? Nadie, güey. Pues es lo mismo, o sea, tienes que encontrar ese punto medio entre sí, soy un productor de mucha historia y de mucha historia y de mucho prestigio. Entonces, por un lado, pues ese es tu estilo, ¿no? Voy a hacer una bodega súper tradicional de etiqueta de cursiva y lo que tú quieras. Pero si tu producto, igual y esta etiqueta no le atrae a los millennials y a los jóvenes. Pero si tienes este estilo y aparte tu producto es de buena calidad, eventualmente la clientela que le atrae ese tipo de productos lo va a encontrar y lo va a consumir. Y viceversa, podrás tener la etiqueta más Gen Z, más millennial del mundo, pero si tu vino está de la chingada, aunque utilices todas las estrategias para llegarle a ese mercado, pues jamás vas a hacer negocio porque pues, tu producto está de la chingada.
Esa es parte de... esa filosofía de innovar o morir, o reinventarte o morir como bodega. Porque, digo, como cualquier negocio hace, yo creo que Pepsi lo tuvo que hacer, no sé, yo creo que Coca-Cola lo tuvo que hacer. Todos los negocios se han reinventado, inclusive nosotros hemos hecho, por ejemplo, algo, una cosa que chance nada más yo me doy cuenta. Y bueno, o nada más a mí me importa. Y a nadie le importa probablemente el intro del podcast. Pero cada temporada.
¿Tanto te importa y la sigues cagando de todas maneras hasta acá?
Sí, güey. No, imbécil, el jingle.
Ah, ok, perdón.
Cada que se acaba una temporada, o cada que, no sé, siento que ya no es el mismo motif, como se le llama, es el mismo riff, el mismo jingle, nada más tiene diferentes elementos. Lo cambiamos para que la gente no se aburra. Es lo mismo, cambiamos de temas, como en vez de hablar de la Toscana o hablar de la Rioja, pues estamos hablando de cosas que benefician al consumidor o benefician el futuro o de cómo, a lo mejor, motivación o algo. Igual y terminamos siendo motivacionales. Sí, cuando hemos dicho que somos desmotivacionales, siempre hemos dicho que...
no soy desmotivacional.
No, siempre hemos dicho, no se dediquen a esto. Estudien una carrera de verdad.
Oye, lo que sí es que también por eso existe esa frase, if ain't broke, don't fix it, como Coca-Cola.
Esa
cuando algún güey, creo que un nuevo director de Coca-Cola se le ocurrió sacar el New Coke, o sea, cambió la receta de Coca-Cola y obviamente hubo un backlash bien cabrón de gente boicoteando Coca-Cola. Entonces, pues, ¿qué hizo el güey? Decir, pues siempre no, y ya desapareció. Yo creo que ha de haber quemado cualquier tipo de publicidad que encontrara de New Coke, porque fue un desastre. Entonces, como también
Pepsi hizo lo mismo con la Crystal Pepsi, que era la Pepsi transparente, nada más, para que la gente pensara que era más sana. Salió en los 80s, 90s y duró menos de un año y fue como, ¿qué es esto, güey?
Sí, que desayuna fumando un Marlboro y tomando coca.
Haz de cuenta, güey. No mames. Por ejemplo, cosas que
al
no
pasan. Al lado de tu bebé. Sí,
no mames. Cosas que no pasan de moda, el jingle que se me viene a la mente. Y siempre lo reinventan, pero me tocaba cuando veía la parabólica de niño. The best part of waking up, it's with Folgers in your cup. Bueno. Esa cosa nunca se te va a quitar de la mente. Eso, así va a estar. Y el de Nationwide is on your side. Seguros, ¿no? De fútbol americano. O el de McDonald's, el de para pa pa pa. Son cosas que se modernizan, nada más no se quitan, las van modernizando. Entonces, es parte de lo que nosotros estamos haciendo. YouTube también. Por cierto, YouTube, The Right Wine TV. Like, subscribe, déjenos sus comentarios. ¿Qué les gusta? ¿Qué no? ¿Qué quieren ver? Les dejamos un muy buen video. Mauricio tuvo una idea de probar algo próximamente. ¿Lo decimos? ¿No lo decimos? No sé si decirlo.
Ah.
Sí, no, vale madre, lo que me dijiste ayer. Va a ser sorpresa. Sí, va a ser sorpresa. Sí. Pero bueno,
una trivia.
Ya está el video arriba de nosotros probando 3 vinos con comida del Super Bowl. ¿Qué vinos
podrían? ¿Alitas? ¿Qué comieron? ¿O qué?
Alitas.
Alitas, unas papas.
Sí, papas sí. De esas, que de las alitas que traen la salsa. Okay. La salsa búfalo arriba.
Okay. ¿Y qué más?
Y papas normales. Okay. No, wings. O sea, okay. Comida del Super Bowl. Entonces, ahí están nuestras recomendaciones. Spoiler, le gané a Mauricio. Entonces, y el desgraciado en el video no puso 1-1.
¿En qué? ¿Entregar alitas?
Porque, güey, porque pedo? Eso es de catas ciegas, güey. Eso
no, pero te dije, si gano, pones 1-1 y no lo pusiste.
Ay, güey. Eso es de catas ciegas,
no,
pendejo.
No tienes palabra.
No, man.
Con su madre, enganchadísimo.
No, pues empezamos otro. Empezamos otro scoreboard.
Sí, cero, vamos 0-0.
Okay. No, pendejo, vamos 1 yo en el de cata y 1 en el de maridaje tú, güey.
Ok. Muy bien, ándale. Y luego hacemos uno de servicio. Y sí, hacemos una dinámica de aventar una bola de americano antes del Super Bowl a una botella. El que le pegue tiene derecho a escoger las siguientes 3 rolas del episodio.
Va, jalo.
Sea lo que sea.
Sí, sea lo que sea.
Sea lo que sea. Sea Wisin Yandel, sea lo demás.
Miller también participa. Sí, a huevo, ¿no?
Sí, sí, va. Sí, sí puedes aventar una bola de americano, ¿no?
Sí, güey.
Seguro.
Pues tendría que practicar, hace mucho que no lo hago, pero pues sí, yo le di americano.
O sea, tienes que tener nada más 3 tiros a una botella vacía.
No, pero si no he practicado previamente.
Claro.
Qué mamón, güey. Ay, sí, tú desde hoy vas a estar practicando hasta ese día en tu casa.
¿En dónde, güey? La última vez que lo hice en mi terraza me volé la bola y...
Che pendejo.
Bueno, está bueno, le entramos, ya, vale madre.
Ya, hecho, se hizo.
Ya está.
Este es el episodio 143. De The Right Wine. Las redes sociales de Mauricio son...
Es Mau con 2 U's, Mau León y Some Travel MX.
Muy bien. Las redes sociales de José María Peña Garza, alias Miller.
@ José María Peña Garza y @ Sintonía Canábica.
Miller el rockstar. Miller el más querido del podcast.
¿Por qué rockstar, güey?
Nada más. Las redes sociales del show son @ Diego de la P personal, @ The Right Wine Podcast, @ The Right Wine Mafia. La página de internet es trwmafia.com. Y chéquenos en YouTube, denle like, denle subscribe,
denle like,
from Scotland.
Está como The Right Wine TV, entonces The Right para Wine. Que nos busquen, ya creo que ya tenemos 5 videos.
Y sí, 5 videos. Y próximamente arriba. Van a ver el nuevo. Hoy sí. Damos una masterclass de Ródano y hoy, próximamente.
O sea, martes. Ya pasó.
Ya pasó. La siguiente semana, en 2 semanas va a haber una masterclass de Beaujolais.
Eso entonces, es presencial, ya no hay lugares, entonces, pues, para que se queden con las ganas.
Entonces, ánimo, nos estamos despidiendo con el nuevo single de Pete Doherty que se llama You Can't Keep It From Me Forever. Gran rola. You Can't Keep It From Me Forever, Pete Doherty. Gracias por estar aquí, pudiendo estar allá. Bye.
Gracias. Give me what I want. Give me what I need. You can't keep it. Me, I know every trick in the book, every trick by hook or by crook. I go on, I go on, I go on, I go on. I get too involved, have done forever. That which I desire, that's who I do aspire. You can't keep it from me forever. But I know every trick in the book, every trick by hook or by crook. I'll go on, you'll go on, they'll go on, we'll go on. It's too involved, has been forever. I need, you can't keep it from me forever. You can't keep it from me forever. No, no, no. You can't keep it from me forever. No, no, no.
hold back quick. I'll go on, you'll go on, they'll go on, we'll go on. It's too involved. Every trick in the book, every trick by hook or by crook. I'll go on, I'll go on, I'll go on, I'll go on, I'll get too involved.